En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 14 de agosto. Un día más, muchas gracias por estar ahí e informaros con nosotros de la última hora del deporte. Qué lástima, qué gran oportunidad la que dejó escapar el Atlético. Cayó frente al Leipzig, un buen equipo, qué duda cabe, pero lo que más dolió fue el modo en que cayeron los rojiblancos. Fríos y poco ambiciosos durante una hora hasta que recibieron el gol y se vieron por detrás en el marcador. La salida de Joao Félix revitalizó al equipo que empató y pudo haber incluso ganado, pero el cansancio y un golpe de mala fortuna acabaron tumbando a los madrileños con un gol postrero, minuto 88, que entró tras un rebote en Savic. Decepcionante partido del Atlético, de los que se esperaba mucho más en una noche tan decisiva como la de ayer. Simeone habla de amargura.
De amargura, ¿no? De tristeza. Buscábamos más, queríamos más. Pero tengo claro que dimos todo. Tengo claro que dimos todo lo que teníamos.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Javier Rodríguez. Resaca amarga en el Atlético con muchos cañones apuntando a Simeone.
La derrota en Lisboa deja muchas lecturas negativas que señalan al técnico argentino como el gran culpable, pero también apuntan a jugadores que deberían ser importantes en partidos como el de anoche. El capitán Coque, autocrítico con la actuación del equipo.
Cuando pierdes estás dolido y estás triste, ¿no? Porque bueno, lo que te he dicho, esto es una competición diferente a un partido solo. En tres partidos podrías ganar una Champions y no ha podido ser, ¿no? Si no pasas de cuarto como hemos hecho.
Operación salida en un Real Madrid que tiene 34 jugadores en plantilla.
En las oficinas de Chamartín buscan una salida para varios jugadores con la intención de hacer caja. Reguilón es uno de los más deseados por el fútbol europeo. El Nápoles está interesado en una cesión, pero las exigencias del Madrid son altas y tiene la competencia de otros clubes de la Premier.
El Barça, inmenso en el papel de víctima, se juega el todo o nada en la Liga de Campeones frente al Bayern Múnich.
Por primera vez en muchos años, el Barça comparece en un partido crucial sin el cartel de favorito. Los catalanes cuentan con la eterna baza de Leo Messi, al que ha ensalzado en las últimas horas Quique Setién.
Lewandowski es un gran futbolista, pero yo creo que no está a la altura, ¿no? de Leo, ¿no?
El Getafe pisa el acelerador para reforzarse en ataque. Tras en el Unal, ahora llega el colombiano Cucho Hernández.
El jugador llegó anoche a Madrid y hoy ha pasado el reconocimiento médico. Llega en calidad de cedido por el Watford tras jugar la última campaña en el Mallorca, donde ha marcado 5 goles en 24 partidos. Si se aproxima a la versión que exhibió en el Huesca, será un activo muy importante para el esquema de Bordalás.
El fútbol español en alerta por coronavirus. 25 positivos en 13 equipos de primera división.
El ex azulón Bruno González y Darwin Machis son los últimos que se unen a la larga lista que se completa con los 12 positivos existentes en 8 equipos de segunda división. El rayista Dimitrievski ha reconocido que es el positivo del club madrileño. Se encuentra bien y en casa.
El Girona es el único equipo que toma ventaja en las eliminatorias de ascenso a primera.
Los gerundenses, agarrados a Estuani, ganaron por la mínima a la Almería. Elche y Zaragoza se la jugarán el domingo sin sus delanteros tras empatar a cero en el Martínez Valero.
Alonso se estrella contra el muro en la segunda sesión de pruebas en Indianápolis.
El accidente sin consecuencias se ha producido en la cuarta curva tras completar 125 vueltas sin incidentes.
Pues nada, ya sabes, como todos los accidentes, ha sido un momento en el que he perdido el control del coche con el volante. Hoy hemos hecho un buen trabajo con el setup y nos llevamos una buena cantidad de vueltas, pero desafortunadamente ha sucedido esto al final de la jornada.
Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1. En los primeros libres, Valtteri Bottas ha sido el mejor. El español Paul Espargaró fue el mejor tiempo en la tanda inicial de entrenamientos libres para el Gran Premio de Austria de MotoGP. Lo analizamos todo, como siempre, con Juanma Fernández.
Os habla José María del Toro. Javier Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento desarrollamos las principales noticias del día.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares. BR, Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma. Ofrecemos a todos los empresarios del canal Horeca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta en nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya. brbarsandrestaurants.com.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
La pelota viene hacia la banda derecha. Ojo a Klosterman, pone la pelota. ¡Ah, gol! ¡Gol de Dani Olmo! Acaba de poner el 1-0 en el marcador. ¡Joffeli! Le quitaron la pelota de encima. Vamos a ver lo que penalti, ha pitado. Sí. Ha pitado penalti. Unos metros de carrera. ¡Joffeli dispara! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlético! ¡Joao Félix! El toque hacia atrás, ojo que la pelota viene para Diarra, dispara, gol. Gol del Leipzig, golpeó en un jugador del Atlético, gol del Leipzig. Final del partido, Atlético de Madrid 1, Leipzig 2.
Pero te soy sincero, sé que dieron todo. Sé que todo lo que pudieron ver es lo que teníamos. ¿Que lo pudimos haber hecho mejor? Claro, obvio que lo pudimos haber hecho mejor.
Vaya palo para el Atlético y para su afición. El 2-1 frente al Leipzig, la eliminación en los cuartos de la Liga de Campeones, la sensación de una gran oportunidad perdida, la sensación de que se podría haber hecho mucho más. Todo eso bulle hoy en la cabeza de los atléticos. No acabó de ir decididamente a por el partido, salvo los minutos posteriores al primer gol alemán y la salida de Joao Félix al campo. Es verdad que quedó en el limbo un penalti sobre Saúl en la primera parte y que el segundo gol germano tuvo mucho de fatalidad con el rebote en Savic que despistó por completo a Oblak, pero ni siquiera eso sirve de consuelo. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Una lástima, lo tuvieron en la mano, pero se escapó una gran oportunidad para el Atlético, ¿eh?
Sí, es que tal vez el Atlético de Madrid jugó su peor partido en el peor momento. Era un pierde paga y ayer perdió el Atlético de Madrid. Superado en un mal primer tiempo donde no tuvo control, careció de intensidad, sin presión, sin poder combinar, apenas disparó a puerta, no ganó duelos, tampoco balones divididos, es decir, no fue ni mucho menos ni se acercó tan siquiera al Atlético que todos teníamos en mente. Eso sí, tuvo la primera gran oportunidad del partido a un disparo Carrasco. De Carrasco, luego el penalti ese que acabas de comentar, que se fue porque se fue, pero yo creo que fue muy claro.
Era minuto 12, podía haber cambiado el partido. El penalti visto en televisión es realmente claro, pero la verdad es que con el VAR nunca sabes. Hace poco le pitaron un penalti muy parecido de Semedo a Carrasco al Atlético en Barcelona.
Sí, sí. Y yo creo que era claro, porque además de pegar, eso es una zancadilla. Y el que haya jugado mínimamente al fútbol, tú sabes que eso es falta si es fuera del área o penalti, si es dentro de ella. Pero bueno, ni el árbitro polaco lo vio, ni el VAR quiso entrar en más diatriba. Así que el Atlético de Madrid jugó una muy, muy mala primera mitad. Cuando se puso en contra del marcador es cuando reaccionó con la entrada de Joao Félix, que para mí hizo 20 minutos muy bueno. Fabulosos. Sí. Tal vez de lo mejorcito desde que viste de rojo y blanco. De él llegaron las mejores oportunidades, las mejores jugadas, le hicieron el penalti, lo materializó y cuando todo parecía que iba a llegar a la prórroga, un Atlético de Madrid que estaba muy timorato, muy volcado arriba.
Y muy cansado, ¿eh?
Y muy cansado. Yo creo que tenía las piernas absolutamente de plomo. Ya te digo que no ganó ni un solo duelo, ni una segunda jugada en todo el partido y eso dice muy poquito de los hombres de Diego Pablo Simeone. Pues esa fatalidad que tú has comentado con el rebote de Savic y el Leipzig, que yo creo que ayer fue superior, pero que no es un equipo mejor que el Atlético de Madrid, con un disparo a puerta, marcó dos goles.
Oblak no hizo ni una sola parada realmente importante en todo el partido, pero es verdad que el Leipzig tuvo más la pelota, mandó más en el partido y dio sensación de peligro sin tener oportunidades realmente claras, ¿eh? Fíjate que en remates, 10 remates del Leipzig en el partido, 4 a puerta y 6 fuera, 9 del Atlético de Madrid, 3 a puerta y 6 fuera.
Si ve las estadísticas de en todo el partido global, más o menos son muy parecidas. Salvo en faltas, que creo que
21 a 12.
Se va 21 el conjunto del Leipzig y 12 del Atlético de Madrid. Hizo 2 faltas el Atlético de Madrid en la primera mitad. Y eso dice muy poco de la intensidad que tenía el conjunto rojiblanco en esos primeros 45 minutos.
Primera lectura de Simeone tras el partido, esta.
Nos costó tener chispa, nos costó tener presión, nos costó ganar duelo. Nos hicieron 20 FAU, por lo menos. Cortaban jugada enseguida en los contragolpes, cuando nosotros iniciábamos un contragolpe, cortaban muy bien la jugada para que no progresemos, no teníamos reacción a esa situación. Entiendo que fueron mejores, entiendo de que estuvieron más activos, entiendo de que ganaron en faltas, en posesión, y que fueron mejores, y que dimos lo mejor que teníamos.
Ahora entraremos en debate sobre las causas de la derrota, quién tiene más responsabilidad o menos. Se ha culpado mucho hoy al Cholo Simeone, por ejemplo. La portada de Marca hoy es muy contundente. La racanería se paga, titula Marca, con una foto del Cholo Simeone con las manos en la cabeza. Nuevo batacazo en Lisboa del equipo de Simeone, que fue inferior a su rival y no demostró su cartel de favorito. Sensación de gran oportunidad perdida. Joao Félix, suplente, el mejor. Es la portada de Marca. En el diario AS, la maldición de Lisboa. Un gol de rebote en el 88 de un Leipzig superior elimina al Atlético en cuartos de la Champions. Pero también es verdad, al menos es mi punto de vista, Bonilla, que hubo gente ayer como Trippier, como Herrera, como Saúl, como Coque, como Llorente, como Costa, que estuvieron muy por debajo de lo que todos esperábamos.
No, sí. El Atlético de Madrid estuvo superado y, como tú bien has comentado, ahí no uno o dos jugadores, que si están mal uno o dos futbolistas, pues se pueden suplir, pero es que ayer estuvieron mal muchos jugadores del Atlético de Madrid, muchos jugadores en el once, y por tanto, claro, quedó reflejado en lo que jugó el conjunto atlético. Apenas se vio a Diego Costa, apenas se vio a Marcos Llorente. Tú fíjate, un hombre con la potencia que tiene Marcos Llorente, pues apenas ganó un duelo en todo el partido. No se fue prácticamente de nadie el futbolista madrileño, y claro, así es muy difícil. Morata entró en su lugar y tampoco se le vio mucho a Álvaro Morata. En el medio del campo, Héctor Herrera, pues nada,
no
ni fu ni fa. Coque, hasta que no se estuvo en el medio, pues también pasó desapercibido. Saúl, pues como en toda la temporada, no ha sido ni mucho menos una gran temporada de Saúl. Los laterales muy perdidos, sobre todo Trippier. Sí. Trippier perdió absolutamente todos los duelos. Y claro, evidentemente, cuando hay muchos futbolistas por debajo de su nivel, pues tienes que perder.
Al menos eso sí, hubo autocrítica sincera. Este es Coque, muy claro, después del partido en Movistar.
El partido en todo momento han sido mejores, han tenido mejor posesión, están mejor, están más rápido, más intensos. Cuando son mejores y uno lo intenta dar todo y no salen las cosas, hay que dar la enhorabuena al rival. Reflexionar todos sobre el partido, no nos ha dado para estar o igualar la intensidad de ellos. Y bueno, cuando mejor estábamos con el 1-1, pues ha llegado el segundo gol de ellos. Teníamos mucha ilusión puesta en esta Champions y toca levantarnos como siempre hacemos, ¿no?
Fueron mejores, tuvieron más intensidad, lo reconoce Coque. Análisis de Saúl después del partido en frío. Conviene escucharlo con atención.
La derrota duele mucho. Creo que el equipo rival ha sido superior a nosotros en muchas fases del partido. Te genera muchas dudas a la hora de salir. Al final te hacen ir reculando y creo que al final, cuando recuperas el balón, te quedan tantos metros de cara a la portería rival que es difícil avanzar, porque estás entre líneas, hay mucho espacio entre nosotros. Es verdad que después del gol de ellos en la segunda parte hemos empezado bien, hemos encontrado bien, pero es verdad que luego no hemos sido capaz de tener ocasiones claras y al final, bueno, pues el cansancio ha hecho que ellos se encuentren con un gol.
Y dos frases más. La primera, del Cholo Simeone, hace balance de la temporada. Mejor del año, de lo difícil que le ha resultado este año.
Yo estoy convencido que dimos todo lo que teníamos. Absolutamente todo. Un año larguísimo, un año durísimo. 40 días parados, 60 días parados. Volver a jugar 11 partidos seguidos con la recontrapresión de entrar en Champions sí o sí. Una semana parado, volver a entrenar. Intentamos dar todo, no salió. A levantar la cabeza y a volver a prepararnos para el año que viene.
Y a Saúl, también en Movistar, le preguntaban si era tristeza o amargura lo que había en ese momento en el vestuario del Atlético.
Hostia, es una... complicado, ¿eh? Porque es un poco de ambas. Como tú has dicho, teníamos muchísima ilusión. Este año ha sido un año muy difícil para todos, después de todo lo que está pasando. La afición pues, se merecía esta ilusión, era la ilusión que nos unía a todos y que nos daba ese punto de esperanza para esta temporada. No ha podido ser, lo sentimos mucho por todos nosotros, que al final de dentro lo vivimos con mucha pasión, por todos los que están fuera, y a pesar de que no estén con nosotros, siempre nos hacen sentir su calor, y al final, como te digo, es un poco de esas dos sensaciones.
¿Y qué ha dicho el presidente Enrique Cerezo, que ha hablado con los compañeros de Televisión Española, creo, ¿no?
Sí, hace apenas unos minutos, y en la salida del equipo, creo, desde Lisboa hasta la capital de España. Se le ha preguntado por la eliminación, ha dicho, tranquilidad, no nos salió el partido y nos tenemos que marchar a casa. Por lo demás, tranquilidad, hay un buen equipo, lo sigo diciendo, no fue el partido, no fue nuestra noche y tuvimos la mala suerte de que nos metieron dos goles en las circunstancias que todos vieron. Se le ha preguntado por la continuidad del Cholo y dice, el que hace las alineaciones es él. El que le discuta la alineación, que se compre un equipo y que haga un equipo y que las haga él. Malestar en el grupo, dice que la gente está fastidiada, está mal, porque la verdad es que no esperábamos ese resultado. El fútbol es así, se dan estas cosas y así estamos. Ha valorado la temporada de la siguiente manera. Yo creo que hemos hecho una muy buena temporada. Nos hemos clasificado para la Champions, hemos quedado entre los tres primeros y hemos llegado a cuartos de final, que no es ninguna tontería.
Vamos a recordar, por cierto, el historial de Simeone y del Atlético en los últimos años en la Liga de Campeones. Temporada 13-14 finalista, la primera que pierde con el Real Madrid. 14-15 cuartos, 15-16 finalista de nuevo, la segunda que pierde contra el Real Madrid. 16-17 semifinal, 17-18 fase de grupos y en las dos últimas octavos y cuartos. Son las siete temporadas de Simeone, así pues hay una eliminación en fase de grupos, hay una eliminación en octavos de final, hay dos eliminaciones en cuartos de final, una semifinal y dos finales. Es el balance numérico de las temporadas del Cholo en la Liga de Campeones. Aquí está también Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, del Toro.
Nos escucha Fran Garrido, comentarista del partido de la Onda aquí en Onda Madrid. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero que os pregunto, Diego, ¿qué es lo que más te decepcionó del Atlético en la noche de ayer?
Bueno, yo creo que lo que más decepcionó fue no ver al Atlético competitivo que hemos visto durante tantos años, ¿no? Del Cholo Simeone. Yo creo que el Atlético de Madrid no estuvo a la altura del partido. Creo que Nagelsmann le ganó la batalla a Simeone. Quizá no estuvo acertado el Cholo. No se puede discutir al Cholo Simeone como entrenador porque es un técnico que ha dado competitividad y sobre todo resultados al Atlético de Madrid. Lo que pasa que sí que es cierto que ayer echen falta a Coque, echen falta a Saúl, echen falta quizá a Diego Costa, a Morata cuando sale de revulsivo, sobre todo a Llorente. Lo ha comentado también Bonilla, y no me gustó nada Trippier. Yo no sé qué le pasa al inglés, pero estuvo horrible. Quizá era un partido para Arias. Muchos atléticos me habían dicho antes del partido que iba a jugar Arias. Yo pensaba que jugaba Trippier también, pero la gente quería a Arias. La verdad es que el bajo rendimiento de calidad y nivel de partido que ofreció el Atlético de Madrid me sorprendió mucho.
¿Qué te decepcionó a ti, Fran? ¿Cómo lo viste?
Bueno, a mí sobre todo más que decepcionarme, me resultó muy raro que no hubiese cambios tácticos durante el partido, ¿no? Al final yo creo que lo que decía ahora Diego es así, es real, no se puede discutir el trabajo del Cholo en el Atlético de Madrid, pero sí que es cierto que el partido pedía ya no cambios de jugadores, que también, pero cambios tácticos. Al final había una distancia enorme entre Diego Costa y Llorente con respecto a Herrera y a Saúl en el centro del campo. Eso luego se compensa con Joao Félix cuando se mete entre líneas, pero hasta entonces creo que era muy claro que la distancia era muy grande, no había segundas jugadas, no se cogían en ningún momento esos segundos balones porque la distancia era larga y no había escalonamientos en el campo entre jugadores, y yo creo que esa rectificación táctica me resultó muy raro que no lo manejase el Cholo, ¿no? Que no se diese quizá cuenta o que los jugadores a lo mejor no supieran interpretar ese aspecto del juego, que yo creo que fue fundamental, y sobre todo luego a la hora de presionar o a la hora de replegarte, una actitud demasiado pasiva, ¿no? Muy permisivo. Yo creo que abrieron las puertas de todas las líneas para que jugasen sin ningún problema los alemanes, y por ahí encontraron un camino siempre muy fácil.
Ratificaba tus palabras, Saúl, lo hemos escuchado hace un momento. Cada vez que recuperábamos la pelota estábamos lejísimos de los compañeros para intentar sacar el balón jugado con peligro.
Claro,
¿a ti
claro.
te sorprendieron que los primeros 50, 55, casi 60 minutos hasta que sale Joao Félix, el Atlético, estuviera un poco contemplativo sin ir decididamente a por el partido?
Sí, sí me sorprendió bastante, porque al final es un partido, son 90 minutos, no hay tiempo para una una segunda oportunidad en un partido de vuelta, y al final, bueno, parecía que contemporizar un poquito a lo mejor las acciones y llevar un ritmo lento de juego, que creo que puede ser un poco la idea del Cholo, que el ritmo de juego no fuera muy rápido, porque a ellos les viene mejor, están más frescos, son más jóvenes, tienen más piernas. Ayer se vio que corrían bastante más que los jugadores del Atleti. Ahí estaba Campbell, pues, dando espacios y dando soluciones en todas las zonas del campo. Y al final sí que me parece que ese ritmo tan pausado hasta que sale Joao Félix, como tú dices, al Atleti no le dio nada, ¿no? Y parecía que a lo mejor no era el partido tan importante porque hubiera una vuelta, pero no era el caso. Por eso es verdad que me parece muy raro todo en general.
Os pido una reflexión breve. ¿Entendéis que todos los palos vayan a Simeone y se hable poco de la responsabilidad de los jugadores, Bonilla?
Hombre, yo es como todo, y siempre lo he dicho, cuando se gana no es culpa de Simeone o de tal o cual jugador, y cuando se pierde tampoco. Yo creo que hay responsabilidad, y ayer hubo responsabilidad en el banquillo y hubo responsabilidad en el campo. En el campo hubo muchos jugadores que prácticamente no existieron, lo hemos comentado anteriormente, y yo creo que la responsabilidad tiene que ser compartida.
Tú decías hace un momento, Diego, que para ti hubo jugadores que no estuvieron al nivel. ¿Piensas que el Cholo tampoco estuvo al nivel anoche?
Estoy de acuerdo con Morilla a 100%. Yo creo que tanta culpa es de los futbolistas como de Simeone. Lo ha dicho Fran Garrido, no leyó bien el partido, no actuó quizá en los minutos finales o cuando más necesitaba el equipo juntarse adecuadamente Simeone, y desde el banquillo el mensaje no transmitió de nuevo quizá la confianza que necesitaban los futbolistas. Es verdad que los futbolistas tienen gran parte de culpa, quizá la mayor, porque son los responsables, son los que toman decisiones en el campo, son los que actúan, pero es verdad que Simeone ayer también no estuvo a la altura.
¿Cuál es tu opinión, Fran?
Mira, yo creo que siempre al final en fútbol, para bien y para mal, salvo que hagas como entrenador algo rarísimo y que te lleve las manos a la cabeza, el porcentaje de 60-40 mínimo de responsabilidad de los jugadores está ahí, para bien y para mal. Yo creo que ayer es verdad que el Cholo a lo mejor no pide en un momento determinado que Llorente, por ejemplo, retrase un poco su posición para juntarse entre líneas, pero también es cierto que eso lo pueden ver los propios jugadores. Decía Saúl, estamos muy largos de una línea a otra. Bueno, pues a veces es tan sencillo como entre ellos mismos hablar y que eso se pueda corregir, ¿no? Entonces, al final el protagonista de esto es el futbolista, y el entrenador está para ayudar, pero el futbolista se tiene que dar cuenta a veces cosas que pasan en el campo. Es más fácil palparlo ellos mismos que el propio entrenador.
Duele la derrota, Bonilla, y duele cómo se produce la derrota y contra quién se produce la derrota por la gran oportunidad perdida, ¿no?, que hoy sienten los rojiblancos.
Sí, vamos a ver, yo era de los que pensaba que evidentemente el Atlético de Madrid no era ni mucho menos de los favoritos para ganar la Liga de Campeones, y creo que no se debe exigir ganar la Liga de Campeones como ganar la Liga al Atlético de Madrid.
Pero sí se
le debe exigir competir al Atlético de Madrid, y yo creo que ayer no compitió, y si compitió, lo hizo muy mal. Compitió muy mal. Y yo creo que se puede perder en cuartos de final de la Liga de Campeones, faltaría más que no se pudiese perder, pero se puede perder dando otra imagen, dando otro juego, haciendo otra cosa sobre el terreno de juego. Y es que ayer el Atlético de Madrid distó mucho de ese Atlético de Madrid que había estado a un gran nivel en esos 11 partidos después del confinamiento.
Diego.
Hombre, se puede perder, pero quizá no ante el Leipzig, y se puede perder en una situación en la que juegues un buen partido. Pero en cualquier caso, yo a mí me sorprenden varias cosas también. No son excusas, pero por ejemplo, se habla muy poco del penalti que se comete sobre Saúl, que para mí es penalti.
Sí, lo acabamos de comentar. Se
habla muy poco de esa situación, que cambia el partido por completo. Es primeros minutos de partido, con 1-0, encontrarte a un Atlético Madrid con 1-0, ya no le haces tanto daño atrás. Pero bueno, en cualquier caso, también creo que de toda esta situación tiene que sacar algo positivo el Atlético Madrid, y es que todos los equipos que han parado en este confinamiento en la Liga Española, todos han tenido un bajo rendimiento, salvo el Real Madrid en Liga, y quizá vamos a ver el Barcelona ahora lo que le resta, pero a partir de aquí muy pocos equipos han competido al nivel que estaban desde antes del confinamiento, y eso es un dato.
Bueno, ha habido algunos que sí, y de hecho yo creo que el Sevilla está compitiendo mucho mejor en las dos eliminatorias de Liga Europa que lo que ha competido el Real Madrid y el Atlético en sus respectivos partidos. ¿Tú tienes la sensación también, Fran, de una gran oportunidad perdida, por el modo sobre todo?
Sí, yo creo que siempre que estás en unos cuartos de final de una competición como esta y no puedes llegar a semifinales, y teniendo en cuenta también el rival, porque es verdad que ayer hizo muchas cosas bien el Leipzig, pero al final tampoco tampoco es el Bayern Múnich, al final es así, ¿no? Entonces yo creo que sí que tienen esa sensación, la tengo yo y la tienen pues los atléticos y los no atléticos, la tiene todo el mundo. ¿Esto en fútbol pasa? Sí, pasa, pero yo estoy muy de acuerdo en la posición que comenta Boni y Diego, sobre todo en esa falta de actitud, yo creo, en un momento determinado. Yo no creo que ellos no quisieran correr, pero está claro que cuando tienes un modelo tan claro como era esperarles y salir al contraataque, no puedes esperarles y luego también invitarles a que sigan pasando. Les esperas, pero tienes que ser agresivo y esa agresividad la Leti no la tuvo, y yo creo que por ahí sí que creo que podían haber hecho más. Ya luego, independientemente de que te guste más que se metan más atrás o no, pero una vez que tú estás en esa fase de juego, tienes que tener otra actitud diferente para que eso se pueda llevar a cabo, y eso sí que es el futbolista el que lo tiene que dar.
Una pena realmente la eliminación por el modo en que se produjo, por esos 50-55 minutos en los que el Atlético estuvo demasiado contemplativo, no yendo decididamente por el partido. Otra cosa es que luego acabes perdiendo, pero bueno, se te queda otra sensación. Esos 20 minutos, por quedarnos con algo bueno, extraordinarios de Joao Félix, que apunta que en momentos decisivos y en situaciones decisivas, a pesar de la juventud, Boni, el tío puede rendir bien, ¿eh?
Sí, es que evidentemente el portugués tiene una calidad maravillosa. Ayer esos 20 minutos, pues es como si se hubiesen encendido todas las luces de Lisboa. Y el equipo fue otro. Tan solo la pared que tuvo con Diego Costa y que fue el penalti, que a la postre fue el empate a uno del Atlético de Madrid, fue realmente buenísimo. Pero hizo cosas, desmarques, desbordes, quiebros realmente importantes para el equipo.
Por quedarnos con algo positivo, una aparición fulgurante que da optimismo de cara al futuro, Fran, ¿eh?
Sí, desde luego. Al final es el jugador diferente del Atleti. Marca diferencias en esa posición, además, que yo creo que ahí escasea mucho el futbolista del Atlético de Madrid en general, ¿no? Porque no tienen ese perfil, y con Joao Félix pues lo tienen. Encima tiene una edad que te permite una evolución todavía enorme, y al final pues esa esperanza pues se te abre, y al final piensas que con el tiempo y con no mucho tiempo puedes tener un futbolista ahí que en cuanto sea más regular pues va a marcar diferencias como ayer hizo.
Pues de vacaciones está ya el Atlético de Madrid. Se incorporará, supongo que a final de mes, más o menos, ¿no? El Madrid se incorpora 28-30, se ha ido
más o menos, dependiendo.
Un poquito más adelante será.
Dependiendo cuando se inicie la temporada para
el Atlético. Será un poquito más adelante, será de los que tenga que aplazar seguramente el comienzo de la primera jornada del campeonato de Liga. Fran, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo para vosotros.
En fin, lo de anoche, sueños rotos en Lisboa, qué pena.
Tú que recorres Lisboa.
Para Klosterman pone la pelota. ¡Gol!
¡Gol de Dani!
El Madrid estaba haciendo un partido desastroso. O cambia o se marcha.
Tú serás mi último puerto.
Yo feliz y para gol.
¡Gol!
¡Del Atlético! ¡Joao Félix!
¡Empata el Atlético!
¡Faro que alumbras al mundo!
¡Feliz para gol! ¡Gol de Leipzig! ¡Golpeó un gol de Adams en el 87 y medio! ¡Ahora a correr!
¡Devuélveme la esperanza!
Y se acabó.
Y final del partido.
Va a quedar ese dolor seguro.
Las sensaciones
en todos los seguidores de Rojo Blanco ante un rival. Hoy el Atlético de María de haber superado.
Y por cerrar con la Liga de Campeones, el turno del Barcelona llega esta noche, 9 en punto, en el estadio del Benfica. Se mide al Bayern de Múnich. Favoritos los alemanes, que llegan muy fuertes a la cita. Han sumado 19 victorias consecutivas con 53 goles a favor y 3 en contra. Pero dice Arturo Vidal que de favorito el Bayern nada.
Conozco a la gente del Bayern, a los jugadores, y creo que lo que se habla afuera no es lo que piensan los jugadores. Claramente se tiene mucha confianza, pero mañana no juegan contra los equipos de la Bundesliga, sino que juegan contra el Barcelona, el mejor equipo del mundo.
Y dice Setién, comparación Lewandowski, 13 goles este año en la Liga de Campeones. Leo Messi, ¿está a la altura Lewandowski?
Lewandowski es un gran futbolista, pero yo creo que no está a la altura, ¿no? De Leo, ¿no? Yo creo que está claro, ¿no? Es verdad que ahora está en un grandísimo momento. Lewandowski lleva, no sé si son 13 goles en Champions. Está en un gran momento, pero Leo también.
Nos vamos hasta Barcelona, Cataluña Radio. Ahí está Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Toda una temporada en juego en 90 minutos, Ramón, ¿eh?
Sí, señor, y además te diría que mucho más en juego que no solo una temporada, está en juego el técnico, está en juego el presidente, está en juego buena parte de la plantilla, así que todos en jaque para jugar contra seguramente el peor rival posible.
Tienes toda la razón, porque una derrota hoy contra el Bayern creo que finiquita a Quique Setién y pone complicada la permanencia de Bartomeu también,
Sí, aunque es cierto que Bartomeu ha tenido, primero, que siempre ha defendido que él iba a terminar su mandato, y segundo, que con estas cosas del fútbol moderno y sin público, la presión hacia los presidentes siempre es menor, porque Bartomeu nunca queda expuesto ante su público. No ha habido pañoladas, claro. Básicamente porque no ha habido público. Entonces, por ahí, el presidente siempre puede seguir en el cargo y de paso, pues finiquitar, como decías, al técnico y tener una vida más, un cartucho más.
Llega el Barça con muchas dudas, tengo la impresión, después del periodo de posconfinamiento, agarrado, como siempre, a la calidad de Messi, que ya fue fundamental frente al Nápoles.
Sí, el Barça lleva arrastrando dudas en los últimos 3 años en Europa sin lugar a dudas. Sin embargo, también te diré que pasan un par de cosas en la mentalidad de los aficionados del Barça. La primera es que se da, por supuesto, que el Bayern es favorito, pero a partir de ahí, a medida que se va acercando el partido, el hecho de, por un lado, el partido único, y viendo lo que pasó ayer, lo comentabais ahora, con el Atlético de Madrid, digamos que es menos favorito el Leipzig ante el Atlético de Madrid que no el Barcelona ante el Bayern. O incluso en el caso del Atalanta contra el PSG, que lo tuvo contra las cuerdas, sí, hasta el último minuto. Y por otro lado, la actitud que está teniendo cierta gente del entorno del Bayern están haciendo que desde el barcelonismo, y obviamente también desde dentro del vestuario, lo escuchamos ahora por parte de Arturo Vidal, haya también ganas de decir, oye, que a ver, que no, que con todos los respetos, pero el Bayern no está jugando contra el Extremadura.
Uh-huh. ¿Griezmann titular o no?
Pues
difícil,
Sí, es muy difícil, pero te diría que Setién tiene en mente un 4-4-2 en línea en el medio del campo, y entonces ese lado izquierdo del mediocampo del Barça se lo están jugando entre Griezmann y Arturo Vidal. Para mí, Sergi, Roberto y Semedo completan el lado derecho para protegerse de las subidas del Bayern, y en el lado izquierdo tengo la sensación de que Setién está mirando por Arturo Vidal y este mediocampo con 4 y en línea.
Y Dembélé vuelve 6 meses después de ser operado, tiene la alta médica, vamos a ver si incluso tiene algún minuto. No creo que ande ni mucho menos en gran condición, pero bueno.
No, y además en el caso de Dembélé, con su musculatura tan particular, siempre, ¿no?, siempre hace que te lo tomes con un puntito más de calma, pero es evidente que es un jugador diferencial, y que en el caso de que el partido necesite revulsivos, sin duda Dembélé es uno de ellos.
Ramón Salmurri, Catalunya Radio, la última hora del Barcelona, hoy 9:00 p.m, partidazo, el Bayern de Múnich, que llega en gran racha frente al Barça. Vamos a ver quién de los dos se mete en las semifinales de la competición. Ramón, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Nada, mira.
Estamos en un momento ya con Diego García y con la última hora del Real Madrid, pero antes tenemos que contaros algo de última hora. Aquí está Marta Zúñiga, Servicios Informativos de Onda Madrid. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Acaba de concluir esa reunión del Consejo Interterritorial de Salud, una reunión que convocaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa, de forma extraordinaria para abordar con las comunidades autónomas la evolución de la pandemia. Se han adoptado 11 medidas, por ejemplo, entre las más llamativas que acaba de anunciar Illa, se cierran las discotecas, salas de baile en todo el territorio nacional. El horario de cierre de restaurantes será a 1:30 de la madrugada y son medidas encaminadas a prevenir contagios por coronavirus. Además, una de las medidas de las que se viene hablando en los últimos días que van adoptando las comunidades autónomas, se prohíbe fumar en espacios abiertos siempre que no se pueda mantener la distancia social.
Primeras medidas que anuncia el ministro de Sanidad. Ampliamos la información a partir de las 2:00 p.m. en el informativo de las 2. Gracias, Marta.
A ti, hasta luego.
Y vamos con el Real Madrid, que está inmerso en plena operación salida porque tiene hasta 34 jugadores en su plantilla en este momento. Eso a 2 semanas de que comience la pretemporada, Diego.
Así es, el Real Madrid está en plena operación salida. Vender y no comprar. Esa es la consigna de este verano para un Real Madrid que cuenta, como tú bien dices, con esos 34 futbolistas en plantilla, 3 porteros, 10 defensas, 11 medios, 10 delanteros. Ya han salido Areola, Javi Sánchez, Kubo, Arraf y los canteranos de Frutos y Dani Gómez. En los próximos días podría hacerse oficial la salida de Baeza con destino a Vigo. y ser traspasado, y también la de Martín Calderón con rumbo a Portugal, cedido, en este caso cedido al Pazos Ferreira. En la rampa de salida está Reguilón. El director deportivo del Nápoles, Giuntoli, ha asegurado a Sport Italia que el Nápoles está interesado en el lateral zurdo, pero que sería en calidad de cedido. Dice, queremos a Sergio Reguilón cedido, pero las exigencias del Real Madrid son altas. Y además está la competencia de la Premier League, confirmando de esta manera que Arsenal y Chelsea están tras el futbolista. Mientras, atención, la gacheta del Sport dice que el Nápoles habría ofrecido 15 millones de euros por el futbolista. Ya saben, se lo hemos contado aquí, el Real Madrid ha tasado a Reguilón entre 20 y 25 millones de euros.
Y no se te olvide que el domingo hay semifinal de la Copa, vamos, de la Liga Europa, con Reguilón titular en la banda izquierda. Si hace un gran partido, subirá incluso su cotización. Exacto. Ya marcó un gol muy bonito frente a la Roma en el partido de octavos de final. Ødegaard, el futbolista noruego, viene al Real Madrid, ya sabemos que vuelve. Está lesionado realmente, porque ya después del confinamiento tuvo muchos problemas para jugar a su nivel.
Sí, está, fíjate, Niko Mikić, el director de los servicios médicos del Real Madrid, muy pendiente de esa rodilla derecha, porque arrastra una molestia por tendinopatía rotuliana. Esto quiere decir que, bueno, que podría tener alguna pequeña molestia de cara a empezar la pretemporada, pero muy pendiente el Real Madrid de Martin Ødegaard, del noruego, trabajando ya con esa rodilla derecha. Fíjate que mientras estuvo en la Real Sociedad, el servicio médico del Real Madrid ya estuvo en pleno contacto con el servicio médico de la Real Sociedad para saber cómo evolucionaba esa rodilla derecha del noruego.
¿Alguna cosa más?
Bueno, simplemente Rivaldo ha dejado una perla en una entrevista que se le ha realizado. Dice que estaba convencido de que Vinicius tenía que haber jugado en ese partido frente al Manchester City, y asegura que si no hubo nada personal o lesión, es una polémica decisión de Zidane, y de momento difícil para Vinicius, al que le habría encantado tomar partido en un duelo tan importante de Champions.
Pues así está el Real Madrid, en plena operación salida, porque tiene nada menos que 34 jugadores en la plantilla, y eso es imposible de mantener, obviamente, cuando vayamos a empezar la temporada, en principio para el 12 de septiembre. Los jugadores están citados aproximadamente entre el 28 y el 30 de agosto para volver de sus vacaciones. El Getafe. Ha puesto la velocidad de crucero Ángel Torres, ¿eh? Primero fichó a Enes Unal, delantero turco, propiedad del Villarreal, y ahora ficha de todas, aunque cedido, al colombiano Cucho Hernández. Un buen delantero, Diego, ¿eh?
Sí, llegó anoche al aeropuerto de Adolfo Suárez de Madrid, Barajas, y hoy ha pasado reconocimiento médico con el Getafe. El futbolista, que puede jugar tanto delantero como de extremo, llega en calidad de cedido por el Watford, y la última temporada la ha pasado en el Real Mallorca. Su mejor temporada ha sido en el Huesca, o sus dos mejores temporadas han sido en el Huesca, donde han jugado 70 partidos y ha anotado 20 goles y 9 asistencias. Este año en el Mallorca, un poquito menos, 24 partidos, llegó lesionado y solo 5 goles y una asistencia.
Pero la anterior temporada en el Mallorca, en primera división, es verdad que el Huesca descendió, 16 goles, 6 asistencias, que son unos números enormes, ¿eh?
Sí, 2.914 minutos y 35 partidos, una buena cifra, unos buenos datos de un Cucho Hernández que evidentemente viene para aportar grandes cosas al ataque azulón.
Un chico colombiano extracomunitario, ocupa posición de extracomunitario, que se inició en el Deportivo Pereira, luego jugó en América de Cali y de ahí pasó al Watford, donde todavía curiosamente no ha podido debutar. ¿Dónde le conocen bien, Diego? Pues en Mallorca, claro. Así que nos vamos a marchar hasta IB3. Ahí está nuestro compañero Gaby Forteza, que nos va a contar cómo le ha ido el año al Cucho. Gaby, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Cuéntales a los aficionados del Getafe cómo es el Cucho Hernández, el nuevo futbolista azulón.
Pues mira, te lo voy a resumir muy rápidamente. El Cucho Hernández es un futbolista con compromiso, con buen rollo, con ganas de tener amigos en el vestuario. Y en el campo es veloz, comprometido y con una ansia de gol tremenda. Es un futbolista muy dinámico y que le puede venir muy bien al Getafe en la línea de ataque.
O sea, por lo que veo, ha dejado muy buena impresión en Mallorca, ¿no?
Sí, ha dejado muy buena impresión, con muchas dudas al principio, porque fue un caso curioso, ¿no? Él llega cedido por el Watford, uh-huh, pero está lesionado, y tiene una lesión importante que le impide debutar hasta el mes de noviembre. Entonces, prácticamente hasta esa fecha no se le vio ni siquiera por Palma, y el aficionado mallorquinista decía, bueno, hemos fichado a un jugador que ni siquiera ha pisado Palma, que no conoce a los compañeros, sí coincidió con ellos en un desplazamiento del Mallorca a Madrid, pero poco más. Pero fue llegar, ponerse las pilas, y en cuanto estuvo a disposición de Vicente Moreno, ha dado muy buen rendimiento y ha sido muy, muy querido por la afición.
De hecho, es que hasta enero no fue titular en el equipo bermellón. Futbolista escurridizo, rápido, ha jugado fundamentalmente de extremo, ¿no?
Sí, entrando en diagonal desde las bandas, bien por derecha, bien por izquierda, y formando una sociedad muy bonita con Take Kubo. Han sido dos futbolistas muy dinámicos que además se han entendido muy bien con Ante Budimir, con el delantero estático en el área, y han formado una tripleta interesante en los últimos partidos. Me refiero a los últimos partidos antes del confinamiento. Después del confinamiento, el Mallorca es de esos equipos que, como el Getafe, no dieron el mismo rendimiento de antes del parón.
5 goles, 1 asistencia esta temporada, pocos goles, ha tenido más ocasiones. ¿Es ahí un punto débil o no? Aunque en Huesca hizo 16 hace 2 campañas.
Sí, sí, yo creo que es un futbolista que se ha encontrado con una dinámica en el Mallorca carente de gol. A pesar de tener a un delantero como Budimir, que ha hecho 13 goles, a pesar de ese dinamismo y de ese ritmo de juego entre el colombiano y el japonés, al Mallorca le ha faltado gol y eso le ha perjudicado. Eso sí, cuando se ha visto con oportunidades claras, cuando le ha llegado el balón con claridad, sí ha sido hasta capaz de fabricarse sus propios goles. Son pocos, pero yo estoy seguro que puede dar mucho más.
Tipo currante dentro del campo, que ya sabes que Bordalás aquí aprieta mucho.
Sí, 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 sí. El Cucho es un futbolista que además de sus facultades atacantes, presiona arriba, no deja salir a la línea defensiva con el balón controlado. Es un incordio, es una mosca de esas que tú ya sabes.
¿Y fuera del campo cómo es el Cucho?
Bien, es un chaval majete, es muy jovencito, es divertido, ya te digo que esa sociedad que ha formado con Take Kubo les ha convertido en una especie de zipizape, y es verdad que es un jugador muy muy asequible, muy muy colega, muy amigo de todo el mundo. Es un buen tipo el Cucho, ¿eh?
Pues así es el Cucho, nos lo cuenta Gaby Forteza desde IB3 Radio, porque ellos han tenido allí la oportunidad de seguirle milimétricamente toda la temporada. Gracias, Gaby, un abrazo.
Un abrazo para todos.
1:44, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes, entre 1:03 y las 2 de la tarde, casi 60 minutos de información deportiva relativa a los equipos y al deporte de nuestra comunidad. Prácticamente cerrado lo de Mollejo, el jugador del Atlético de Madrid.
Está casi hecho. Faltaba algún pequeño flico, como por ejemplo que no se incluyera la opción de compra para el Getafe, pero Mollejo probablemente el lunes podría ser oficialmente nuevo jugador del Getafe, siempre en calidad de cedido y sin opción de compra. Y te cuento algo más. Rafa Mir, en la agenda del Getafe, cuidado con este futbolista que lo ha hecho muy bien en el Huesca, en segunda división, antes del confinamiento 9 goles, post-confinamiento 7 dianas.
Un chico que venía de Las Palmas anteriormente, internacional. Correcto. En las categorías inferiores con España, al igual que Mollejo, que ha sido campeón de Europa sub-19, en este caso con Santi Denia en el banquillo. Seguimos con fútbol, muchos positivos en el fútbol español, lo decíamos en titulares, Javier Rodríguez, 25 positivos en primera división.
Sí, en 13 equipos concretamente, y es que la semana ha sido bastante movidita en cuanto al coronavirus, porque empezamos en Madrid con el Atlético, que sufrió ese contratiempo con Correa y Bersálico, con la duda de si podría tener algún contagiado más de cara al partido de este jueves frente al Leipzig, pero evidentemente yo creo que el premio gordo se lo ha llevado el Athletic Club, ¿no? Con los 6 positivos, son el récord de la semana, es el club de primera división con más casos en su plantilla, pero luego no solo eso, los últimos, el de Valladolid con Bruno González y el de Darwin Machís en el Granada, pero se suman también a los de Eibar y Levante. Una cosa positiva por lo menos es que Gudel, el sevillista Gudel, que fue el segundo en conocerse en primera división tras el de Mariano, ya está recuperado y viajó ayer a Alemania para unirse a sus compañeros a la expedición de la Europa League.
Eso en primera división, pero es que en segunda división también hay muchos casos, entre ellos uno en el Rayo Vallecano.
Eso es, son 12 positivos en 8 equipos, 5 de ellos en Málaga, confirmados este jueves, y como dices, el Rayo Vallecano ayer alrededor de las 2 de la tarde hizo oficial que tenía un caso positivo dentro de su plantilla, y fue el propio Stole Dimitrievski, el guardameta macedonio, el que reconoció que había contraído el virus y que se encontraba perfectamente confinado en su domicilio, tal y como marca ese protocolo establecido por las autoridades sanitarias.
Y hay preocupación en los vestuarios, lógicamente, de primera y segunda, por parte de los futbolistas, claro.
Sí, y sobre eso se le preguntó ayer al último fichaje del Club Deportivo Leganés, Sergio González, que dijo que evidentemente tienen que tener mucho cuidado.
Sí, 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 es algo que tengo muy presente y creo que todos lo tenemos. Hay que tener en la mente que estamos viviendo algo histórico, desgraciadamente. Tenemos que ser muy responsables y tener muchísimo cuidado con lo que hacemos, no solo dentro de las instalaciones deportivas, sino también en nuestra vida diaria, y es algo con lo que tenemos que convivir.
Tenemos a nuestros 3 equipos de segunda división ya inmersos en plenos entrenamientos preparando la competición. El Leganés moviéndose intensamente en el mercado.
Sí, evidentemente tiene que seguir reforzando la plantilla de cara al salto a esa primera división. El Leganés se interesa en el guardameta del Málaga, información de las últimas horas. En Munir, El portero fue Zamora de la División de Plata el pasado año y solo tiene un año más de contrato con la entidad malaguista, y está en la agenda del Club Deportivo Leganés, que lo podría cerrar de manera inminente para ser el guardameta que acompañe, quién sabe, al Pichu Cuellar en la próxima campaña, aunque ya sabemos que tiene el interés también del Cádiz.
Tres, no, cuatro, cuatro equipos de segunda, que este año tenemos ya al Leganés que acaba de descender, y en el Fuenlabrada también hay noticia.
Sí, Mikel Iribas, que va a seguir siendo jugador del Fuenla al menos una temporada más, el lateral diestro, uno de los hombres más fuertes y veteranos de ese vestuario, va a seguir vistiendo la camiseta del Fuenla en la temporada 2020-2021.
Y ayer se disputaron los dos partidos de ida de la primera eliminatoria de la promoción de ascenso, un solo gol en los dos partidos, o sea que todo queda muy abierto para la vuelta.
Y con un nombre propio del Toro, Estuani, que muchos equipos de primera división, sobre todo los descendidos, querrían haber tenido al delantero charrúa en sus filas, porque ese gol de Estuani en el inicio de la segunda mitad en el partido que le enfrentaba la Almería, pues le dio el triunfo al conjunto catalán. Lleva el 61% de los goles anotados por el conjunto gerundense, y fíjate, el Almería con 8 bajas, estrenaba entrenador, no parecía tener un plan, pero sigue vivo, porque solo necesita ganar 1-0 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo,
porque quedó por delante,
eso es, para estar clasificado. Hablan José Gómez, técnico debutante en el Almería, y Francisco al término del partido.
Ver lo que va a pasar ahora en Almería, pero yo sé, pero segurísimo que van a dejar la piel en Almería mis jugadores para pasar en los playoffs. No hubiera gustado algo más, pero con el 1-0 yo creo que al final tenemos que ir contentos y preparar el siguiente partido, bueno, pues con la misma énfasis que hemos hecho en este partido, ¿no?
Ojo a la vuelta de este partido, domingo 7 de la tarde en Almería.
No sé por qué lo dice, 20 grados puede haber aproximadamente.
seguramente.
A esa hora de la tarde en Almería. El otro partido, el Elche-Zaragoza, ¿estaba en malas condiciones el Martínez Valero?
Pésimas. Podríamos decir que el campo ha estado confinado también durante los últimos 6 meses, porque evidentemente, aunque le vimos en acción durante ese tramo final de la temporada, yo creo que se ha descuidado por completo y el campo parecía más bien un patatal de los de años 80 que evidentemente un campo de última generación año 2020. Bueno, ¿sabías que el Zaragoza venía sin su estrella, sin Luis Suárez? Bueno, sí. Pues el Elche yo creo que cogió un poquito el filo y también dijo, se quiso solidarizar con su rival, porque Jonatas fue expulsado al inicio del partido y evidentemente pues eso fue una de las cosas que marcó el encuentro para el equipo ilicitano, que solo se vio con alguna posibilidad de defender el resultado. El Zaragoza no materializó sus ocasiones, tuvo un disparo al larguero incluso en la segunda mitad, todo igualado para la Romareda.
0-0.
Eso es, Víctor Fernández y Pacheta analizaron ese 0-0.
Claro que está siendo, va a ser una eliminatoria extraordinariamente equilibrada y hay que volver a jugar el partido de vuelta con el mismo rigor y la misma seriedad que hemos hecho.
Yo me voy muy, muy, muy satisfecho, muy orgulloso de lo que he visto con mi equipo. Sin duda que el partido ha sido condicionado por esa expulsión.
Y esta mañana, por cierto, ha sido presentado en Villarreal Dani Parejo, el exfutbolista del Valencia, que ha llegado nada menos que sin pagar traspaso. Ha firmado por 4 temporadas. Le han preguntado a Dani Parejo, 31 años, recordemos el de Coslada, por la polémica salida del Valencia, pero ahí ha terciado el presidente del Villarreal, Fernando Roche.
Yo contesto por él, porque Fernando Roche soy yo. Yo soy presidente del Villarreal, amarillo. O sea, yo estoy muy contento del acuerdo que ha dado. Dani está encantado, el Valencia está encantado, hemos llegado los 3 de acuerdo, pues dejémoslo como está, y donde haya que discutir lo que haya que discutir de otros temas, pues discutir donde lo tenga, pero aquí no es el sitio, aquí es un sitio de paz, de remanso, de tranquilidad.
Un remanso de paz, dice Fernando Doros, que es el Villarreal. Está haciendo un equipazo, por cierto, el equipo amarillo, de cara a la próxima temporada, con la llegada ahora de Coquelén, de Parejo. Puede llegar también Gabriel Paulista, Unai Emery en el banquillo. Tiene buena pinta ese equipo. Vamos con motor. Vaya fin de semana que tenemos. Vamos a comenzar por la Fórmula 1, que la tenemos en casa, en el circuito de Montmeló, en Barcelona. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. ¿Cómo estáis?
A ver si se nos acaba ya la dosis de mala fortuna para Carlos.
Así es, ya toca. Vaya día de trabajo también para Carlos Sainz hoy, que no han parado de intentar encontrar soluciones. Ha sido un décimo, pero sobre todo un trabajo que le ha llevado a ser el que más vueltas ha dado al circuito, 33, y es que desde Woking, desde McLaren, quieren resolver esos problemas de sobrecalentamiento y velocidad que han diferenciado a Carlos Sainz de su compañero Lando Norris en las últimas carreras. Buscan soluciones y esperemos que las encuentren, sin duda.
¿Qué tal han ido los libres esta mañana?
Después de los libres, superioridad absoluta de Mercedes. De nuevo, Valtteri Bottas primero con Hamilton a milésimas y Verstappen a casi un segundo. Esto que busca la FIA, delimitar los mapas de motor en clasificación, pues buscan encontrar igualdad luego en carrera. Pero por los ritmos que estamos viendo, al menos aquí en Montmeló, no se esperan demasiadas sorpresas.
Favorito Hamilton, supongo, como siempre, ¿no?
Absolutamente, el duelo con su compañero de equipo, con Valtteri Bottas, que ha perdido la segunda posición en el campeonato del mundo, y aquí hemos vivido duelos intensos entre los pilotos de Mercedes. Veremos si hay órdenes de equipo o no, mucha igualdad y gran favorito, como tú dices, Lewis Hamilton.
Pero bueno, también era favorito la semana pasada y acabó ganando Verstappen en la última carrera. En motos tenemos Gran Premio de Austria.
Así es, y en Austria ya hemos vivido las primeras sesiones de entrenamientos libres. Ojo, Pol Espargaró con la KTM ha liderado la primera sesión. KTM de nuevo arriba, segundo ha sido Dovizioso y tercero Nakagami, con Alex Rins cuarto y sorprendentemente por detrás han quedado el líder del mundial, décimo, Quartararo, Viñales undécimo y Rossi decimotercero, sin mostrar cartas. Y ojo, porque la climatología dice que podría disputarse tanto clasificación como carrera en lluvia.
En lluvia, eso lógicamente pone las cosas difíciles para los que tienen mejor moto, ¿no? Mejor motor.
Y dar una oportunidad. Fíjate, José María, claro, que destacamos que por arriba ha habido diferentes marcas, con KTM, Ducati, Honda, Suzuki y Yamaha en las primeras posiciones. Mucha igualdad, mucha rivalidad, y esto también es una oportunidad para el que no está, para Marc Márquez, que van a tener que sujetarle, como no haya un resultado muy favorable a Quartararo, para no volver la semana que viene, viendo que el Mundial todavía estaría a tiro. Y luego hemos tenido también, José María, sí, sí, Moto2, donde ha habido muy buenas actuaciones de los pilotos madrileños. Augusto Fernández tercero, Jorge Martín cuarto.
Eso te iba a preguntar, ¿Márquez vuelve la próxima semana?
Pues se espera en principio que no, que sean conscientes de que necesita recuperar y que vuelva plenamente en Misano. Pero como decíamos, si con esta carrera en lluvia Marc Márquez ve que no se le escapan demasiados puntos, va a haber que sujetarle en la cama con cadenas o lo que sea para que no se presente la semana que viene en Austria.
Y luego tenemos al asturiano Fernando Alonso entrenando para las 500 millas de Indianápolis. Se ha estrellado contra un muro en la segunda sesión de prácticas. Así lo ha explicado Fernando.
Pues nada, ya sabes, como todos los accidentes, ha sido un momento en el que he perdido el control del coche con el volante. Hoy hemos hecho un buen trabajo con el setup y nos llevamos una buena cantidad de vueltas, pero desafortunadamente ha sucedido esto al final de la jornada. La clasificación será interesante, habrá más potencia que en otras ediciones y veremos cuáles son las velocidades, si el tiempo acompaña, porque hay algo de amenaza de lluvia.
Afortunadamente sin consecuencias, susto para Fernando, Juanma.
Un gran susto, tocó justo la parte de la franja de cemento en una curva 4 donde ya tuvo un accidente en una pasada edición, pero no ha impedido demostrar a Fernando Alonso que tiene ritmo. En modo carrera ha rodado 126 vueltas, ha estado entre los mejores, el mejor motor Chevrolet del día anterior, ha sido octavo el día de ayer, quinto el primer día de entrenamientos y ahora a esperar de cara al fin de semana. Destacar también que el debutante Alex Palou ha sido quinto ayer, es su primera edición, es muy rápido y tenemos ahí a los dos representantes españoles que sin duda buscarán este fin de semana clasificar lo más arriba posible en Indianápolis.
Gracias Juan, un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Un sonido de última hora. Enrique Cerezo, el presidente del Atlético, en Televisión Española, sobre las críticas a la alineación, a la táctica de Simeone.
Yo creo que hemos hecho una buena temporada, nos hemos clasificado para la Champions, hemos quedado entre los tres primeros y hemos llegado a cuartos de final, que no es ninguna tontería.
¿El suelo intocable?
¿Eh?
El suelo intocable. Ayer mucha gente
¿y por qué? Bueno, no se ha sentido, pero al final el que hace las elecciones es él. Y el que le disputa la alineación, que se compre un equipo, que haga un equipo y que las haga él.
Vamos con las últimas noticias. La Diamond League de Atletismo 2020 arranca con un mini mundial en Mónaco.
Sí, Fernando Carro es uno de los siete atletas españoles que compiten hoy en la nueva pista del Estadio Luis II. El atleta de Suances disputa su primer 3.000 obstáculos desde la final del Mundial de Doha hace ya 10 meses y está como un niño con zapatos nuevos.
Nosotros tenemos ahora entre manos una carrera que va a ser muy importante, no solo por el peso que tiene para nuestro deporte, sino por el mensaje que vamos a mandar a toda la sociedad de que el mundo sigue girando, de que esta rueda no se frena. Llego en un muy buen estado de forma y espero que en esta competición pueda plasmarlo.
En tenis, Novak Djokovic confirma su participación en el Abierto de Estados Unidos.
Sí, acude a la cita que se celebra a finales de este mes en Nueva York. Rafa Nadal no irá y tampoco lo hará la número uno del torneo de mujeres, la australiana Ashleigh Barty.
La ACB ha vuelto a la carga para intentar frenar el ascenso del Guipúzcoa Basket.
Defiende que el juzgado no tiene competencias para imponer su inscripción y que la última palabra la tiene el CSD.
El esloveno Roglic ganó la segunda etapa del Criterium del Dauphiné.
De esta forma, el corredor del Jumbo Visma confirma su liderazgo en su poderoso equipo y al ponerse también primero de la carrera alimenta sus aspiraciones de cara al Tour.
Pues hasta aquí el partido de la una. En unos 2 minutos aproximadamente os quedéis con las noticias, con Marta Zúñiga, con el equipo de informativos de Onda Madrid para contaros la última hora. Ya sabéis que acaba de comparecer hace unos minutos Salvador Illa, el ministro de Sanidad, y nuevas medidas que se toman para frenar el coronavirus en España. El partido de la una vuelve el lunes a la 1:03. Buen fin de semana para todos. Adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.